Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Es un placer darles la bienvenida a Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez y es un honor acompañarlos como directora de este programa. En esta emisión está con nosotros una invitada muy especial con quien estaremos conversando sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial en la educación. Ella es Claudia Isabel Mejía Guayara, quien ha realizado estudios en teología, sociología y se tituló como licenciada en filosofía por la Universidad del Valle en la ciudad de Cali. Es magíster en filosofía con énfasis en ética y política por la misma universidad y en la actualidad es docente universitaria e investigadora desde el área de ética. Hace parte del Observatorio de Humanismo Digital de la Fundación Universitaria del área andina y ha colaborado con numerosos proyectos en campos como la investigación, lo social, lo editorial, lo pedagógico y curricular. En la conducción del programa me acompañará como copresentadora invitada la docente Marisabel Villalba, filósofa y doctora en ciencias de la educación. Actualmente es la directora del curso de ética para pregrado. Agradecemos infinitamente su tiempo y participación en este espacio radial. Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, es muy importante contar con su voz y sus reflexiones dentro de este programa. Adelante, profesora Marisabel, con la contextualización de la temática de hoy.
Un saludo muy especial para todos y todos nuestros oyentes. Tania, nuevamente por aquí. Gracias nuevamente por la invitación. A la docente Claudia Isabel Mejía, más que bienvenida por su trayectoria y reconocimiento en el campo de la ética y sobre todo desde los grandes desafíos que esta está presentando desde la inteligencia artificial en la educación. Es un gusto enorme además contar con tu presencia en este espacio académico y significativo. Querida Isabel, queremos comentar contextualizando un poco tu participación en este programa. Conocemos además tu amplia experiencia en los procesos educativos, así como en el ámbito de la investigación, y por eso hoy te hemos invitado a conversar sobre este tema tan clave y que nos preocupa a todos, los desafíos éticos que se plantea la inteligencia artificial en el campo de la educación, principalmente en el sector universitario, que es el que nos compete a ambas. Como experta en procesos educativos y curriculares, especialmente desde la formación ética y tu recorrido en el entorno universitario, queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos en torno a la educación desde la inteligencia artificial?
Gracias por la invitación a este espacio radial. Esa es una pregunta muy importante en este contexto, que no solamente debe hacernos pensar en el presente de los desafíos éticos de la inteligencia artificial en la educación, sino que nos debe llevar a pensar en contexto histórico todo lo que tiene que ver con la tecnología y su relación con la pedagogía, porque algunos de los desafíos éticos que la pedagogía ha estudiado con relación a la tecnología pueden seguir presentes ahora de manera específica con el uso de las inteligencias artificiales. Un ejemplo es el desafío ético relacionado con el plagio, con los derechos de autor, con otorgar los créditos de las ideas y de las tesis que defendemos en el sector educativo de las fuentes que hemos consultado. Estos desafíos éticos asociados al plagio y al derecho de autor pues han estado presentes en el pasado y ahora siguen presentes con el uso de la inteligencia artificial. Ya las normas APA, por ejemplo, nos brindan las posibilidades de cómo se debe citar en un documento académico el uso de las inteligencias artificiales. En el fondo, el desafío ético aquí no es que no sepamos cómo citar o que ignoremos estas nuevas formas de citación o estas nuevas fuentes que podemos utilizar para la citación, sino que radica fundamentalmente en la honestidad intelectual, en el reconocimiento consciente de nuestras fuentes de inspiración, sobre todo en un contexto en el que sobreabunda la información en múltiples formatos y desde que tenemos mayor acceso a la información gracias a los avances de las tecnologías, pues asimismo los retos del plagio, de los derechos de autor y de citar correctamente estas fuentes siguen presentes. Otros retos están asociados, por ejemplo, al desarrollo del pensamiento crítico. Y una de las maneras de practicar el pensamiento crítico, como su misma palabra lo dice, es hacer un análisis crítico de las fuentes. Una actitud que pues, puede representar un desafío ético tanto en el pasado como en el presente, y es cómo establecer la veracidad de esas fuentes que utilizamos en nuestra formación, en nuestros procesos académicos. Hacer crítica de fuentes debe aplicarse justamente ahora también con el uso de las herramientas de las inteligencias artificiales, porque algunas de la información que están albergadas en esas herramientas no necesariamente son 100% confiables. Y ahí tenemos que hacer un ejercicio de actitud crítica de estas fuentes, no solamente en las inteligencias artificiales, sino en todas las fuentes que usamos para la construcción de conocimiento. Por ejemplo, en el pasado, la historia oficial que hemos conocido del desarrollo de los pueblos ha sido contada desde una mirada muy masculina. Y las mujeres, sobre todo las historiadoras con una perspectiva feminista, han hecho pues un análisis crítico de fuentes para darle voces a otras fuentes de los acontecimientos y mostrar cuál ha sido la participación de las mujeres en el pasado, que por muchos años fue silenciada. Esta misma actitud de sospecha y de análisis crítico de las fuentes debemos tenerla presente en el uso de las herramientas tecnológicas de las inteligencias artificiales. Y también hay otros retos que podríamos mencionar, como por ejemplo las brechas que hay en acceso y uso de estas tecnologías, los procesos de automatización para la toma de decisiones y la posibilidad de hacer perfectibles estas tomas de decisiones, o qué pasa cuando estas decisiones tomadas automáticamente por sistemas de inteligencia artificial pues cometen errores, ¿cierto? Sobre todo en procesos de selección laboral, educativa, en el sector salud, en el sector movilidad, y otro tipo de retos éticos también de las inteligencias artificiales tienen que ver con las relaciones humanas, ¿no? Con la forma en que estamos aprendiendo, con la forma en cómo nos relacionamos con lo que llamamos las máquinas y que a veces los seres humanos pues podemos darle a esas máquinas una cierta personalización, ¿sí? Y ni hablar de otro tipo de retos relacionados con la creatividad, con el uso de esa creatividad en la ciencia, en el arte. Son diferentes aspectos en que definitivamente las inteligencias artificiales están cambiando nuestras vidas, y estos retos éticos pues tendremos que asumirlos para enfrentar esos nuevos cambios.
Muchas gracias, estimada Isabel, por brindarnos claridad frente a esos desafíos éticos que involucran la academia, la honestidad y el pensamiento crítico. En este momento extendemos una invitación a quienes nos sintonizan para ir a corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Cosa Nostra. I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Basta. Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Respetada docente Isabel, esta contextualización ha sido muy acertada para poder comprender y dimensionar la relevancia que tiene asumir estos retos desde el punto de vista ético. Para poder continuar con esta conversación, ¿de qué manera la automatización algorítmica puede reproducir o amplificar sesgos en procesos educativos, por ejemplo, evaluación, admisión, acompañamiento pedagógico?
Bueno, esta pregunta tiene un altísimo grado de relevancia tanto en el actual desarrollo normativo, es lo que estamos viendo, es decir, cómo se está dando la regulación de estas tecnologías, de las inteligencias artificiales, tanto a nivel nacional e internacional, sobre todo en los procesos algorítmicos, como dice tu pregunta, porque lo que hoy estamos viendo, la tendencia en esa regulación, es que se están exigiendo cada vez más la transparencia de ese proceso algorítmico, ya que ya existen casos documentados en donde se han evidenciado esos sesgos. Un ejemplo de ello es el caso de Amazon. En el 2014, Amazon implementó para su selección de personal un proceso algorítmico automatizado para la selección de personal. Y un año después, en el 2015, dejó de implementar este proceso, esta programación, porque encontró un sesgo de género precisamente en la selección de personal. ¿Cómo descubrieron este sesgo? Bueno, porque las programaciones que habían hecho los ingenieros que desarrollaron esos algoritmos utilizaron todas las bases de datos de los últimos 10 años de selección y contratación de esta empresa, de los mejores contratados de esta empresa, y pues la mayoría habían sido hombres. Así que la inteligencia artificial o el proceso algorítmico quedó con esa información. Así que pues estos sesgos están presentes, son una realidad y debemos saber cómo enfrentarlos. No creo que la idea sea que podamos establecer una programación algorítmica libre de sesgo, puesto que la presencia de sesgos es sencilla de explicar. En últimas, las personas que programan esos algoritmos, los profesionales de la ingeniería, son personas, ¿no? Son sujetos, son seres humanos, y todo lo que tienen en su manera de pensar, en sus mentalidades y el cúmulo de información también que utilizan para desarrollar esta programación algorítmica, pues está llena de los sesgos que tenemos en la historia de la humanidad. Así que no se trata de aspirar a una programación algorítmica, entre comillas, digámoslo así, objetiva, neutral, imparcial, libre 100% de los sesgos, sino más bien reconocer la presencia de estos y diversificar el proceso de programación algorítmica. Es decir, que no solamente sean hombres ingenieros los que estén haciendo estas programaciones o estos algoritmos, sino también mujeres, pero que no sean solamente mujeres, sino también mujeres de diferentes características, ¿no? ¿Cómo puede pensar la programación algorítmica una mujer rural versus una mujer en el campo? Una persona con una discapacidad cognitiva y otra que no. Es decir, lo que debemos exigir en ese proceso de transparencia de la programación algorítmica es que la diversidad humana que está presente en todos los escenarios de la vida también esté presente en estos ejercicios tecnológicos.
Estimada colega Isabel, completamente de acuerdo. Estos aportes nos permiten comprender que la ética en la inteligencia artificial no solamente requiere una especial atención, sino, como ya lo había mencionado el autor Floridi, debe existir una responsabilidad algorítmica en la que evidentemente estos avances estén acompañados, más no reemplazados, sino acompañados por una valoración crítica desde la ética que permita mediar esos principios que se están llevando a cabo en la actualidad y que pues nos pone en discusión constante y en ambientes de tensión, porque no hemos aprendido y no sabemos cómo llevar a cabo todos los avances tecnológicos que tenemos desde la inteligencia artificial, sobre todo en el campo educativo, porque quizás, a pesar de que conocemos un poco de lo que es la inteligencia artificial, no nos hemos adentrado en esa discusión, tampoco digamos, desde la filosofía se haya considerado un trabajo más serio para que pues esto tenga unos lineamientos de carácter humano y esa responsabilidad humana que debemos tener ahí, y por eso quizás se nos está dificultando un poco asumir estos grandes desafíos, que por supuesto es más que bienvenido que lo sigamos discutiendo. En ese orden de ideas me permito compartirte la siguiente pregunta, y es: ¿qué retos éticos a partir de ello emergen en contextos con brecha tecnológica al incorporar la inteligencia artificial en instituciones educativas con distintos niveles de recursos?
Bueno, la brecha tecnológica cada vez se hace más visible cuando nos adentramos en este mundo del desarrollo de las inteligencias artificiales. En Colombia, de manera concreta, pudimos sentir y percibir esa brecha con mayor intensidad en el tiempo de pandemia. Sí, vimos en las noticias cómo algunos niños y niñas en las zonas rurales se trepaban a los árboles tratando de lograr algo de conectividad, y supimos que el 40% de la población total en Colombia no tiene acceso a conectividad permanente, sobre todo en zonas rurales y barrios periféricos de las zonas urbanas. Y es un poco desalentador analizar estas cifras, incluso en lugares del país donde aún el acceso a agua potable y a electricidad es bastante intermitente o incluso inexistente. Así que la brecha tecnológica es verdaderamente un reto que las instituciones educativas y la sociedad completa pues debemos asumir, ya que la población es muy diversa, no solamente en sus condiciones socioeconómicas, materiales, sino también en sus capacidades de aprendizaje de esas herramientas tecnológicas. Por eso también hay que hablar de alfabetización tecnológica y digital, no solamente de acceso a conectividad, sino de desarrollar en las distintas poblaciones las herramientas y las capacidades para el uso de estas tecnologías. El acceso no es suficiente, hay que desarrollar estos programas de alfabetización pensados también incluso en clave intergeneracional. Sabemos que en la educación virtual, por ejemplo, pues las posibilidades de que personas de distintas edades, de multiedades, puedan acceder a la educación es una realidad, y ahí tenemos unos retos intergeneracionales, puesto que las personas de las generaciones anteriores tienen más dificultad para apropiarse del uso de estas herramientas tecnológicas. Y pues las instituciones educativas son las llamadas a promover políticas públicas, a exigir políticas públicas o ayudar a construir políticas públicas que pongan este tema de la conectividad, de la tecnología, en clave de derechos digitales. Es decir, así como el agua es un bien vital y su acceso realiza parte del derecho a la vida, si no tenemos acceso al agua, pues está en vilo, ¿cierto?, el derecho a la vida. Así también deberíamos pensar la conectividad y estas herramientas tecnológicas como derechos, ¿no? Tener acceso a la conectividad, al espectro electromagnético, debe verse desde este enfoque de derechos humanos asociado, por supuesto, al derecho a la educación. Y ahí es donde las instituciones debemos trabajar para que justamente a través de esta concepción de estas herramientas tecnológicas y digitales como derechos se puedan gradualmente ir disminuyendo esas brechas que tenemos actualmente en Colombia y en muchos países del mundo.
Estimada Isabel, tus aportes permiten seguir contextualizando lo que implica la inteligencia artificial para la educación y sobre todo desde entornos tan diversos que pueden existir y que además reflejan no solo una brecha tecnológica, sino escenarios de vulnerabilidad que están presentes en los diferentes territorios y que poder contrarrestar o poder garantizar mejor un acceso, como tú lo mencionas, requiere también el desarrollo de capacidades y de habilidades, y que este proceso debe estar necesariamente ligado con una perspectiva integral de atención y además que vincula a las instituciones, o sea, a la institucionalidad, esos entes territoriales que hacen parte del entorno donde vivimos y que tienen esa responsabilidad de garantizar los derechos de los y las ciudadanas. En este momento agradecemos una vez más por la sintonía e invitamos a nuestros oyentes a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos a la parte final de nuestra entrevista sobre desafíos éticos de la inteligencia artificial en la educación.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Éticamente en 60 segundos.
En los últimos años, la inteligencia artificial ha transformado de manera significativa los procesos educativos, desde plataformas que personalizan el aprendizaje hasta sistemas que analizan el desempeño de miles de estudiantes en tiempo real. Sin embargo, como lo expresa la científica Fei-Fei Lin, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero debemos asegurarnos de que sea guiada por valores humanos. Esta aseveración nos invita a recapacitar sobre la responsabilidad ética que implica incorporar estas tecnologías en las aulas, ya que la IA puede potencializar el aprendizaje, pero también puede producir sesgos, vulnerar la privacidad y sustituir la relación humana que sostiene la enseñanza. Por eso, más que confiar ciegamente en lo digital, debemos garantizar que cada avance esté orientado por principios de equidad, respeto, dignidad, ya que la educación no puede perder su esencia. La esencia de formar personas libres, críticas y conscientes. La tecnología puede ayudarnos definitivamente sí, pero solo si reconocemos que la ética es la brújula que debe orientar su uso, porque de ahí depende el futuro de la educación.
Retornamos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD Virtual. Estimada profesora Marisabel, vamos con el cierre de esta importante entrevista.
Así es, apreciada Tania, nuevamente gracias por la invitación. Y relacionando un poco lo que ustedes estaban comentando hace un momento, es importante recordar que, como bien lo dice el autor Bostrom, que es uno de los científicos más cercanos y más próximos al área de la inteligencia artificial desde una postura ética, nos recuerda la importancia de la alineación que debe tener la inteligencia artificial con los valores humanos, una nueva, digamos, cercanía, que es lo que ya nos están diciendo diversos investigadores en torno al marco de la ética, sobre que esto no debe ser solamente una estructura tecnológica, sino que debe tener un componente humano. O sea, jamás está hablando de reemplazo, pero pues lo estamos nosotros mismos desplazando por la practicidad que genera. Y por tanto, es importante considerar los riesgos existenciales de esa llamada superinteligencia, que si uno quisiera analizarlo desde otra perspectiva, no necesariamente es una inteligencia, ¿no? Como pregunta final, quisiera comentarle a mi colega Isabel Mejía que nos diera respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo evalúan los agentes educativos el equilibrio entre la eficiencia y la calidad del aprendizaje cuando se integran las herramientas de la inteligencia artificial?
Bueno, el equilibrio entre eficiencia y calidad del aprendizaje sí que es un reto permanente, pero no solamente ahorita asociado al uso de inteligencias artificiales, sino permanente, y no solo en el sector educativo, sino también en otros diversos sectores productivos de la sociedad. Por ejemplo, una fábrica de zapatos le interesa, por supuesto, producir el mayor número de zapatos con el menor número de recursos posibles, recursos de todo tipo, tiempo, insumos, herramientas, nóminas, etc. Sin embargo, el equilibrio entre eficiencia y calidad radica en que estos zapatos que resultan no sean de baja calidad, pues si son de baja calidad se venderán poco o requerirán reparaciones que implique de nuevo una mayor inversión de recursos, de tiempo, corrigiendo esos errores. Así que la eficiencia, ojo aquí, no solo es usar los menores recursos posibles, sino que esta eficiencia o esta disminución, digámoslo de alguna manera, de los recursos, del uso de los recursos posibles, de diversos recursos, tiene que estar en función de lograr los mismos resultados o los resultados óptimos, idóneos, que se pueden alcanzar con esos recursos que estamos reduciendo. Por lo tanto, esa disminución de recursos como una manera de medir esa eficiencia, pues no es ilimitada, ¿cierto? Tiene unas limitaciones, tiene unos topes. Habrá posibilidades de reducir tiempo hasta ciertas unidades de tiempo, pero no de manera ilimitada podemos hacerlo. Incluso podemos poner ejemplos de cómo ciertos procesos pueden disminuir recursos y otros no. Un ejemplo muy sencillo es cuando estamos cocinando arroz, ¿cierto? Si quisiéramos reducir la cantidad de agua que utilizamos o incluso reducir el tiempo que utilizamos para la cocción de un arroz, pues puede que nos quede crudo, ¿no? O puede que nos quede no en los mismos resultados que un arroz convencionalmente necesita, con las cantidades de agua y de arroz que necesita y sobre todo la cantidad de tiempo que necesita. Recuerdo un refrán de las abuelas cuando hablaban de un aguacate que le falta tiempo para madurar y decían en su saber, bueno, envuélvalo en papel periódico y póngalo al sol y así se va a madurar mucho más rápido. Hay procesos en los que efectivamente se pueden reducir los recursos y se logran unos resultados. Ese es el equilibrio entre eficiencia y calidad, pero en mi opinión lo clave es poder establecer cuál es ese límite para dicha reducción, ¿no? Y reconocer que hay procesos de aprendizaje que serán exitosos si se toman el tiempo necesario para lograrlo. Voy a poner entonces un ejemplo con la inteligencia artificial. Si tuviésemos que hacer una tarea de realizar un listado en orden cronológico de todos los presidentes que ha tenido la República de Colombia desde su nacimiento, desde su independencia de la corona española hasta hoy, pues esa podría ser una tarea que con el uso de las inteligencias artificiales se puede reducir significativamente el tiempo que nos ocupa construir un listado como este, ¿verdad? Antiguamente, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que ir a la biblioteca, leer distintos libros de historia política de Colombia, incluso algunas biografías presidenciales para ir depurando dicho listado, y eso nos tomaría una cantidad de tiempo y de recursos distintos que si hoy utilizamos la inteligencia artificial y básicamente en unos cuantos segundos nos puede arrojar ese listado. Es posible hacerlo y verificarlo, porque siempre hay que insistir en ese análisis de fuente, en esa verificación de la información que estamos obteniendo de las inteligencias artificiales, y lo podemos hacer en un tiempo bastante reducido. Sin embargo, si la tarea ya no es hacer un listado de orden cronológico de los presidentes de la República de Colombia, sino establecer, por ejemplo, un top 5 de los mejores presidentes y un top 5 de los peores presidentes que ha tenido Colombia en su historia, pues esta ya será una tarea que toma una mayor cantidad de tiempo y de otro tipo de recursos que no solamente son las inteligencias artificiales. Podremos seguir usando las inteligencias artificiales para desarrollar esta tarea, pero previamente necesitamos establecer criterios, variables, intencionalidades para poder establecer con qué criterio puedo construir ese top 5 de los 5 mejores o de los 5 peores presidentes de Colombia. Entonces, con este ejemplo que quiero mostrar es que en la educación virtual, en la educación en general, pero sobre todo en la educación mediada por las tecnologías del mundo digital, es clave medir con bastante precisión el tiempo mínimo requerido y los recursos mínimos requeridos, las habilidades y las capacidades mínimas requeridas para cada una de las actividades de aprendizaje o actividades evaluativas que se establecen en la educación virtual, y así considerar cuáles son aquellas que se pueden realizar en tiempos cortos aprovechando las herramientas de las inteligencias artificiales y cuáles serán procesos interpretativos, valorativos, que más allá de utilizar el recurso de las inteligencias artificiales requiere, ¿cierto?, utilizar otras habilidades que son propiamente del humano. Y aquí es entonces en donde se puede combinar esos elementos técnicos, tecnológicos del mundo digital con los elementos de la ética, de la filosofía, del humanismo, lo que llamamos en la academia el humanismo digital, para que este desarrollo tecnológico no nos lleve de manera acrítica a lugares que todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar, sino que cada uno de los avances los podamos ir reflexionando desde nuestra perspectiva humana, crítica y sobre todo ética.
Aquí termina nuestra emisión de Éticamente, con una provocación y con una invitación muy interesante de parte de nuestra invitada Isabel Mejía, para saber cómo abordar, sobre todo desde el tema educativo, esas herramientas que nos permite la inteligencia artificial. En este momento agradecemos a nuestra invitada por sus aportes tan acertados en el tema abordado en este programa, además a la profesora María Isabel por su compañía en la conducción de este espacio y por supuesto a quienes nos sintonizan en Éticamente, programa de la Radio UNAD Virtual. Recuerden, los esperamos en nuestra próxima emisión, todos los lunes a las 9 de la mañana.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.